En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo te va?
Buen día Mario,
¿cómo estás? Lo vi a Govetnik ahí con el sectante en la cubierta del marino.
Sí señor. Ahí estábamos.
Esta travesía, sí, muy bien midiendo. Sí. Bueno, fíjate, me hiciste empezar al revés, porque cuando llegue la... Iba a hablar de otra cosa, pero cuando llegue el invierno, efectivamente, sí, el día más corto del año, sí, tres días después, sí, faltan, ¿qué? Seis meses y tres días.
Bueno, exactamente.
Vamos a tener que tener las listas de candidatos para el año 2023,
claro,
porque se cierra el cronograma electoral, la presentación de listas para las PASO. Por ahora PASO hay.
Bien.
Pero bueno, vamos a mirar.
Qué nervios, ¿eh?
No, en realidad, por lo que la dinámica de un país como la Argentina, donde las cosas se dan con tanta velocidad, sí, esta suerte de vorágine de información que tenemos, seis meses es prácticamente nada.
Exacto.
Con lo cual, como dijimos, una vez que termine el Mundial, pasa la fiesta, pasa el año y arranca el año electoral, a pesar de que ya hay algunos anuncios de candidaturas, han presentado su candidatura Urtubey y Graciela Camaño. Ajá. El espacio se llama Tercera Posición, Urtubey, presidente de la Nación, Graciela Camaño, la ex esposa de Luis Barrio Nuevo, sí, candidata a gobernadora por un espacio que quiere, dicen, romper con la grieta. Uh-huh. Pero es cierto que los ojos están puestos en la gran movilización sin antecedentes en la historia de la Argentina, uh-huh, y yo digo mundial, porque yo creo, sí, que no hay una pasión como la que despierta la selección nacional esta Copa. Y además me imagino la idea de encontrarse en el abrazo con el compañero, con el amigo, con la familia, pero con un error a mi juicio que es este de despolitizar o la intención de la derecha de despolitizar cuando han sido los mentores de la despolitización, uh-huh, aquellos que se abrazaron con Videla, Macera y Agosti en el 78, uh-huh, con la alegría de poner en la tapa cosas como estamos ganando en Malvinas, etcétera. Así que me parece que eso es un tema menor. Sí, vale la pena destacar dos cosas. Hubo una reunión entre Aníbal Fernández y Tapia en el predio de Ezeiza, lo confirmó hoy el ministro de Seguridad de la Nación. A mí me parece que es un error no haber ido a la Casa Rosada. Uh-huh. Hay una nota muy linda que les recomiendo leer de José Luis Lanau, el exjugador, uh-huh, que escribe muy bien en Página 12 de, sí, hoy. Me parece que en ningún lugar en el mundo los jugadores de cualquier selección eluden la responsabilidad de tener un abrazo con la institucionalidad. Uh-huh. Por lo tanto, aparece como democrático o antidemocrático, de acuerdo a cómo se lo mire la decisión, porque para algunos está muy bien que dejen clavado a la política, y para nosotros, yo por lo menos, digo que es reconocer la institucionalidad, entregarle al país un saludo desde el balcón, incluyendo la oferta que hizo el Gobierno Nacional de dejar sin funcionarios, uh-huh, esa subida al balcón. Les recordamos muchos de nosotros, los viejos, los que vimos las tres copas, uh-huh, la foto de Alfonsín con Diego Armando Maradona y cosas parecidas. No estaba Maradona. Se sabe que hay jugadores de fútbol y sobre todo exjugadores que tienen una mirada derechosa, uh-huh, más allá de los recursos que tengan, pero me parece que hay un error de Tapia, que futbolísticamente habrá que darle la derecha, habrá que darle la razón, de no hacer una cosa más sencilla. Metías 4 o 5 millones de pantallas, diagonal norte, diagonal sur, Plaza de Mayo, balcón de la Casa de Gobierno y volver al predio de Ezeiza. Era muy difícil que ese vehículo pudiera avanzar.
Claro, claro, claro.
Y ya
claro,
había una muestra, ¿sabes cuándo? Cuando a las 2:30 de la mañana se empezó a hacer el movimiento desde el aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA, uh-huh, y tardaron para hacer 4 kilómetros, como 2 horas,
sí,
y media.
Más o menos, sí.
Había un dato ahí. Uh-huh. En fin,
¿vos sabés que
todos somos especialistas en organizar estas cosas ahora,
sí,
¿no?
Seguro.
Por eso hay que tomar distancia de esto.
Hay que organizar 5 millones de tipos en la calle, eso es real. Ayer estaba viendo un espacio un programa español que se llama El Chiringuito, que es, sí, un programa deportivo, en donde analizaban el fenómeno este que estaban ocurriendo en la Argentina, obviamente. Con el Loco Gatti opinando, imagínate lo que opinaba el Loco Gatti.
Que está
Gatti,
en su, ¿no?, peor momento.
Sí,
¿no?
Sí, sí, olvídate. Pero lo loco es que decían que ellos no podían entender la gran pasión que tenía el argentino. Que podía, digamos, podía intelectualizarlo y discutirlo desde ese lugar, pero había un jugador, Guti, que era un jugador del Real Madrid, ya exjugador, que tiene mujer argentina. Y entonces contaba la pasión de la mujer viendo los partidos, que nunca ve los partidos excepto de la selección. Y decía la mujer que a él le llamaba llamó la atención porque en un momento estaba eufórica, como nunca, y de pronto se largaba a llorar porque los habían empatado. Y cuando llegaron los penales se volvió a poner contenta. Entonces, estaban mis hijos, dice, yo, la veíamos a la mujer desesperada y no lo puedo entender. Y, a ver, dice, yo puedo entender esa pasión que a nosotros nos falta. Y después, estos mismos periodistas discutían quién era el mejor jugador del mundo, si Diego Maradona o Messi. A lo que yo reflexionaba, un programa español, hablando de deporte, discutiendo dos argentinos quién había sido mejor. No, es, sí. Digo, esto tiene que ver con lo que pasó ayer, ni
sí,
más ni menos.
Tal cual, es una mirada que es única. Yo creo que pasa aquí en la Argentina y no pasa ni siquiera en Brasil, con otra pasión, como puede tener el pueblo del Brasil con el fútbol, con su selección. Incluso hay algunos agradecimientos de que no haya podido pasar a otra instancia a Brasil, para que no lo utilice políticamente Bolsonaro en este momento de salida.
Es cierto, es cierto.
De manera que creo que ayer, despojándonos un poco de la pasión, el desorden, la desprolijidad, si se quiere, está al alcance de la mano. Sí me voy a reservar un párrafo especial para el impresentable jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo tuve que tomar, tenía que tomar una, un subte, la línea C de subte para llegar a Plaza Constitución, desde el microcentro, en pleno desarrollo. Se cerró, se cerraron los subterráneos una vez más. Ahora, cualquier feria de estas absurdas o la pintada de la pileta, o sea, piletas pintadas, tiene baños químicos, tiene asistencia. Está como ministro de Seguridad el turista del Lago Escondido. D'Alessandro.
Sí.
El día domingo hubo gente que violó y la verdad que preocupó, a mí me preocupó mucho ver argentinos arriba del obelisco en la punta sacándose selfie. No tuvieron tiempo entre el domingo y ayer de reparar y poner bien otra seguridad para que no vuelva a suceder. No había nadie para custodiar el obelisco para evitar eso. No había un baño químico. No había que tener las vías de transporte subterráneas habilitadas para que la gente pueda tener un camino alternativo para salir. La verdad que ese energúmeno que se llama Horacio Rodríguez Larreta quiere ser presidente de la Nación. Hay que tomar nota de estos actos porque en cualquier estupidez que se le ocurra en la Avenida de Mayo aparecen 14 camiones con baños químicos.
Sí.
Ayer la gente no tenía acceso a agua. Agradecía, incluso la policía tuvo un gesto muy
sí,
simpático de aclarar que no se estaba atacando a la gente, sino que el chorro era más suave de los camiones hidrantes para refrescar a las personas. Y la verdad, les confieso, tuve que ir caminando desde Maipú 555 hasta Plaza Constitución el día de ayer, con esa temperatura, y al pasar por las zonas más populosas de San Telmo, por allí, vecinos que sacaban la manguera para manguerear
para la
gente que estaba allí y que tomaba un descanso de la autopista, en esa solidaridad que, como bien decía Axel, la verdad que no tiene explicación, solamente en el sentir bien argento de todos nosotros. Y por supuesto, la cita al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con los incidentes ya de última hora tardío que se generaron en torno del obelisco por el propio fracaso del Ministerio de Seguridad de la ciudad. Porque si a esa hora ya no había nadie y tenían que bajar a dos personas, debieron haber reflexionado por qué no hicieron 48 horas antes los arreglos y los aprestos necesarios como para evitar esto. Y de todas maneras, 14 personas detenidas, algunos contusos, algunos heridos. La verdad, en un movimiento de 5 millones de personas.
El SAME dio información de 30 intervenciones, gente sobre todo con traumatismo por las caídas y demás cuestiones, pero 30 en 5 millones de tipos, digo,
es una
cosa increíble.
Y después es cierto que había un plan de contingencia, eso está explicando ahora, cuando se arrojan esos dos hinchas desde un puente, se había tomado la decisión de cambiar el mecanismo, pero yo creo, insisto, hay una gran responsabilidad de Tapia, decir, muchachos, vamos a ser de Seiza, Casa Rosada, Casa Rosada de Seiza, y nos dejamos de joder, porque hubo que cambiar el itinerario 5 veces, por lo menos.
Claro.
Cuando uno a las 10 de la mañana veía que no se podía pasar por el obelisco, yo anduve alrededor de las 11 y media por ahí, imposible poder cruzar de un lado a otro de la avenida 9 de Julio, el transporte obviamente parado, justificando plenamente la decisión de tomar un feriado nacional, porque aquellos que se quejan, que abrieron sus negocios y vendieron lo que no tenían, sobre todo comida y bebida, no hubieran podido llegar a su trabajo nadie en un día laborable si no se hubiera tomado esa decisión. Bueno, punto. Aquí estamos festejando la tercera Copa del Mundo,
sí, señor.
Bien argenta. Empieza el tramo final del año. Hay una posibilidad de sesión en la Cámara de Diputados en el día de hoy. Ojalá salgan las 8 universidades. Ojalá. Hay un dato muy interesante. El 1 de diciembre, aquel día del gestito de idea de Ritondo, otro impresentable que quiere ser gobernador de la provincia, había muchos legisladores del Juntos por el Cambio, pero del radicalismo, que estaban muy calientes porque querían acompañar la creación de universidades que tienen que ver con la provincia de Córdoba, sobre todo. Así que, y además había venido gente, creo que de Río Tercero, que es una de las sedes,
claro,
de las universidades.
Exactamente. Sí.
Bueno, aparentemente hoy con la izquierda, con el grupo de diputados federales y de Loredo, el diputado de Loredo, que es el que venía representando esos intereses, habría una decisión de que parte de la Unión Cívica Radical no solamente acompañe el quórum, sino que apuntale la idea de que se voten estas creaciones de las 8 universidades. En realidad algunas están creadas, como el Instituto de Derechos Humanos de la Madre de Plaza de Mayo, que se transformaría en universidad, claro, para pasar de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Educación. Y también es muy importante que se sesione hoy y que se pueda resolver la situación de más de 750.000 personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los aportes. El 70% de estas personas son mujeres. Estamos hablando del mismo mecanismo que instituyó durante el gobierno de Cristina Fernández la Argentina, poder abrir la posibilidad de que haya gente que se pueda retirar con una jubilación, uh-huh, aunque este número no sea el digno que uno cree que debe tener un jubilado, pero bueno, va a suceder, ojalá pase en el día de hoy. Y otra cosa que está pasando en un rato, si no me equivoco, es la decisión de esta intromisión de la Corte Suprema de Justicia, que decidió Rosati ponerse al frente de del Consejo de la Magistratura y de desoír a un dictamen de un juez que se llama Cormick, que dispuso que no asumieran los diputados, y hoy le va a tomar juramento a los diputados que representan a la Cámara Baja en el Consejo de la Magistratura, que va a tener entonces 16 miembros. Yo creo que la derecha ha decidido pisar el Consejo de la Magistratura para no tratar los asuntos que conciernen al ex presidente Macri, al gobierno, claro, sí, anterior, uh-huh, y a los jueces,
y a los
puestos
propios
a dedo,
jueces,
¿no?
Claro.
Así que veremos. Y lo otro que va a pasar en el día de hoy, con mucha crudeza, lo están señalando Garfagnini, sobre todo, que es el coordinador de la Tupac, arranca, postergado un día, el acampe en Plaza de Mayo reclamando el indulto de Milagro Sala, condenada y pisoteada por Gerardo Morales, que ha hecho varias cosas en este revoleo del Mundial. Primero, embargar 5 propiedades de la Tupac. La persona que detuvo, el 16 de enero van a ser 7 años, la persona que detuvo personalmente a Milagro Sala era el flamante en ese momento funcionario de seguridad de Morales, hoy es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, uh-huh, de Jujuy. Si hay algún dato más para que el presidente tome nota, me parece que ya están sobrando las palabras y hay que pasar a la acción. Y la duda que tiene la gente de Tupac, y también nosotros, sí, es si estará a la altura el presidente de la Nación de dictar el indulto. Es una presa política, hace 7 años los propios carceleros reconocen que es una presa política, cuando decís con esta persona no se puede gobernar, la, claro, tenemos que tener encerrada, uh-huh, así que no sé si hay algo más para que decidan. Va a ser un acampe de 3 días, arranca hoy, mañana se van a sumar a la Marcha de las Madres, y el viernes va a haber incluso una misa de los curas por la acción por los pobres, sí, pobres. Así que hay un hecho ahí en la Plaza de Mayo para tomar nota, ¿no? Yo creo que el presidente, si no me equivoco, quiero hacer memoria, dijo que era un tema que tenía que resolver la Corte.
Sí, sí, eso
la
había
Corte
dicho.
Ya ratificó, sí, 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 que no va a acompañar ningún tipo de situación en favor. Y peor aún, puede agravarse la situación de Milagro Sala, porque la intención de Morales es llevarla a una cárcel común de nuevo, sacarla del arresto domiciliario. Morales hoy, ¿qué va a hacer? A las 6, 7 de la tarde, en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical que preside, va a resolver si va a una interna o no con Manes, en su afán de ser candidato a presidente de la Nación. Fíjate la propuesta, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar muy bien de ciudadanos, uh-huh, para ver quiénes son los que se van a postular. Todavía el oficialismo no tiene frente de todos un candidato. No. Por supuesto que la decisión de la vicepresidenta metió una bomba atómica en el medio de todo el cronograma electoral, de la fuerza propia y de la fuerza opositora. Pero tenemos Larreta, tenemos Bullrich, que ayer recomendaba que era malo el feriado porque había que trabajar y todavía no sabemos de qué trabaja y de qué vive. Y que además, hablando de trabajo, recordemos que le cortó el 13% a los jubilados.
Exacto.
Cuando hace 21 años atrás, por decisión del gobierno que integraba, en estado de sitio mataron a 39 argentinos, ¿no? Uh-huh. Hoy justamente se está cumpliendo esa fecha del 20 y 21 de diciembre. Así que, bueno, arranca el tramo final del año prácticamente. Veremos cómo viene el aspecto político y la intención de la Argentina en seguir en el marco de un proceso democrático y evaluar qué hacemos, ¿no?, con estas instituciones carcomidas por la presencia de poderes reales, poderes que no están al alcance de nuestras manos. Son esos mismos poderes los que han manejado, qué sé yo, Lago Escondido, los que han manejado la justicia en la forma que la han manejado, la injusticia. Y desde luego va a costar mucho en estos 40 años de democracia que hay que festejar el año que viene. Vamos a ver si tenemos mejores noticias para festejar. Mañana la seguimos.
Hasta mañana, Mario.
Chau, Mario. Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.